Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta nueva jornada. Es jueves 14 de marzo. Dicen los del tiempo que van a subir un poco las temperaturas, que rozaremos los 19 grados. No alcanzaremos de momento los 22 que se prevé para el fin de semana, pero sí los 19, aunque, oiga, a esta hora hace frío, ¿eh? Tampoco hay que exagerar y hay que abrigarse, porque tenemos 2 grados en la sierra, 5 en la capital y 3 en la zona sur. Hace frío, abríguense. En el capítulo de hoy, ¿qué votan en el Parlamento Británico? Parece de Epiblas, pero no es de Epiblas. Si anteayer martes votaron no a la segunda versión del acuerdo de salida con la Unión Europea, el Brexit, ayer miércoles votaron no a marcharse sin acuerdo. Y hoy votan si piden o no una prórroga a la Unión Europea para volver a negociar. Y la Unión Europea mira con perplejidad este espectáculo que tiene enfrente de ahora estoy arriba, ahora estoy abajo de Barrio Sésamo. Se van, se quieren ir. ¿Saben cómo se quieren ir los británicos? ¿Son conscientes del daño causado dentro y fuera de sus fronteras? ¿La ingente cantidad de dinero que se está perdiendo? En principio, si no se van el 29 de marzo, incluso tienen que participar en las elecciones europeas y organizarlas en el Reino Unido. Y los eurodiputados británicos estarán un rato para irse más tarde. Por cierto, que entre se van o no se van, han colocado los ingleses a 4 equipos en los cuartos de final de la Champions, 4 de 8. Bien es cierto que son equipos plagados de jugadores de otros países de Europa y del mundo entero. Gracias a la libertad de fronteras y a la libre circulación de personas y todos los beneficios de lo que supone la Unión Europea, entre otras cosas. Y aparte de la tradición liberal en cuanto al comercio de los británicos, cuando les conviene, claro. Pero esto de volver a levantar las fronteras es un retroceso sin lugar a dudas. ¿Otra vez con los aranceles para vender productos españoles en el Reino Unido? Por lo demás, el Partido Popular pasa a la ofensiva a la vista de los números que van ofreciendo las encuestas y que anuncian que la partición del PP y el tamaño de 28 circunscripciones electorales favorece al más votado, es decir, al PSOE, y hay una petición de voto útil a los votantes por parte del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que le pide a Vox que no se presente en aquellas circunscripciones con menos diputados. Hay 28 provincias en las que hay menos de 6 diputados. Si se suma a las que también reparten 6 diputados, estamos hablando de 145 en el reparto total. Vox ha respondido que no, que por supuesto que no se van a plegar a los intereses de ningún otro partido, que piensa mantener sus candidaturas. Vox es un partido que nace desde dentro del PP y cuyo objetivo es sustituir al PP, porque en su mayoría proviene de un enfado tanto de los que estaban dentro como de los votantes con el PP, y el objetivo es sustituir al PP y hay que eliminar de la carrera electoral a Pablo Casado. Y una vez que ocurra eso, pues ya veremos qué pasa con el futuro. Y lo de que repita el gobierno de Sánchez con los apoyos de los independentistas, pues a lo mejor es una cuestión secundaria en este asunto, porque lo relevante para Vox es sustituir al PP. Es una de las noticias de este día, junto con la noticia referida a que el Palacio de la Moncloa no dice quién se inventó un documento que negaba el plagio de la tesis del presidente del gobierno, tras la información publicada en ABC, según la cual el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha confirmado que nunca existió el informe antiplagio, que en su día el gobierno emitió un comunicado con ese informe antiplagio que no existe, que no se pasó la máquina antiplagio, y se dijo que sí. Cuestión de contar la verdad o de contar una mentira. Estamos contando noticias en Onda Madrid. Ahora mismo el tráfico. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora van a encontrar ya intensas todas las entradas a la capital. Especialmente atentos seguimos de la entrada por la A5 a la altura de Móstoles, donde un accidente genera 3 kilómetros de retenciones. En esta misma vía también encontrarán complicada la zona de Campamento. Más dificultades en el acceso, especialmente por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 a la altura de Parla y Villaverde, la A6 en el Plantío y la M600 107 a su paso por Colmenar. También complicada la M40 en varios tramos, especialmente en Vicálvaro y Coslada sentido A2, Ciudad de la Imagen y Pozuelo en sentido A6 y Monte Carmelo y Valdemarín en sentido A1. A esta hora, precaución y ya algo de paciencia.
No hay novedad en cuanto a la circulación de los trenes de la red de cercanías y de la red de metro. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Enseguida llegamos a Madrid con la crónica de la actualidad. Antes, algunas cuestiones al comienzo de este día en España. Por ejemplo, que Ciudadanos ha pedido a los letrados del Congreso que digan cuál es su opinión sobre la constitucionalidad de que se tramite un decreto ley en mitad de este periodo electoral que amplía de 5 a 8 semanas los permisos de paternidad. En su día, el Tribunal Constitucional ya dijo que un decreto ley aprobado por el Gobierno no puede modificar una ley orgánica. La mesa de la Diputación Permanente del Congreso, con la mayoría del PP y Ciudadanos, aborda hoy el asunto. Veremos qué ocurre. Noelia Ontoria.
Ciudadanos tiene dudas sobre la constitucionalidad del decreto y pedirá que se paralice si los letrados de la Cámara así lo avalan. Ignacio Prendes, vicepresidente primero del Congreso.
Entonces tenemos dudas de esa constitucionalidad y por eso hemos pedido una ampliación del informe a los servicios jurídicos de la Cámara.
El Gobierno señala que la ampliación del permiso de paternidad no invade ningún precepto orgánico de la Ley de Igualdad y el secretario del Grupo Socialista, Rafael Simancas, teme que Ciudadanos y el PP busquen frenar mañana el decreto, cometiendo, advierte, un delito.
Están rayando el delito de prevaricación.
Desde Podemos lamentan que Ciudadanos busque frenar un cambio en favor de la igualdad. El PP intentará que no se apruebe ese y otros decretos por otra vía, la del Constitucional. Pablo Casado.
Es sencillamente una ofensa al contribuyente, al que se le mete la mano en el bolsillo para pagar la campaña electoral con estos decretazos.
La Junta Electoral Central se pronunció el lunes descartando que los decretos aprobados antes de la disolución de las Cortes incumpliesen la ley electoral.
El que incumple es el presidente de la Generalitat, Quintorra, que ha decidido desafiar la orden de la Junta Electoral Central y no retirar ni las esteladas ni los lazos amarillos como se le pedía hasta ayer. Ha enviado un escrito en el que alega que estos símbolos forman parte de la libertad de expresión. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Los lazos amarillos y las esteladas no se van a retirar de los edificios públicos. De hecho, el más destacado sigue luciendo en el balcón del Palau de la Generalitat. Quim Torra lo comunicó a través de una carta justo cuando el término de 48 horas de la Junta Electoral finalizaba. Ahora la GEC ha de considerar si reunirse porque ve razonable la petición del presidente o bien se mantiene en el criterio. Torra ha añadido a través de Twitter que se trata de un intento de censura del Estado. Con ello, incumpliendo esto, el gobierno se expone a una multa de 300 a 3.000 euros e incluso se podría iniciar la vía de la Fiscalía que podría terminar con la inhabilitación de Quim Torra, que es quien ha desobedecido la resolución de la GEC.
Mientras tanto, en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo por el proceso independentista, hoy es noticia la comparecencia del que era jefe de la Policía Autonómica, José Luis Trapero, durante el 1 de octubre. Trapero sigue a la espera de ser juzgado por rebelión en la Audiencia Nacional, por lo que podría acogerse su derecho a no declarar o responder solo a algunas preguntas. Lupe Ortiz.
Si dice que avisó de los riesgos de violencia al gobierno catalán, perjudicará a los acusados. Si no lo hace, se puede perjudicar a sí mismo, porque sobre él pende una condena de 11 años de cárcel por rebelión en el juicio que celebrará tras el del Supremo la Audiencia Nacional. Difícil papel el del mayor Trapero, que comparece hoy como testigo después de varias sesiones donde su nombre ha sido el más repetido. La última jornada del procés ha dejado dos declaraciones, la del que fuera responsable de difusión institucional de la Generalitat, ya un maestre que poco o nada sabía de campañas publicitarias contratadas sobre el referéndum. Falta de memoria que le ha valido el aviso del presidente del tribunal, Manuel Marchena.
¿Esta campaña, a la vista de la emisión de las facturas, era de pago?
No lo sé. Yo no recuerdo haber visto estas facturas.
Acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas.
La otra declaración, la del exdirector de Diplocat, Albert Royo, para quien blanco y en botella no siempre es leche. Quienes llegaron a Cataluña durante los días del procés no eran observadores internacionales.
Y fue un programa de visitantes internacionales, no una observación electoral. Nada que ver.
El juicio hoy vuelve a transcurrir por el dispositivo policial formado para evitar el 1-O.
7:09. Apelación al voto útil. Pablo Casado, el presidente del PP, pide a Vox que, cara a las generales de abril, no se presenten las provincias pequeñas para no dividir el voto En beneficio del Partido Socialista, Vox dice que no tiene intención de hacer lo que le pide Casado. Isidora Méndez.
Cree el presidente del PP que no merece la pena votar a la formación verde, la de Santiago Abascal, en las provincias pequeñas, es decir, las que reparten menos de 6 escaños. Los votos irían a parar a PSOE y Podemos y la derecha, escuchamos a Pablo Casado, se fragmentaría por la propia ley electoral.
Otras fuerzas a las que yo respeto mucho porque defienden la Constitución y la unidad de España, pero que quizás se conviertan en los mejores aliados de una dispersión del voto que pudiera, según dicen las encuestas, revalidar el gobierno más letal de la historia reciente de España.
Pero el partido de Abascal no renuncia. Es el PP el que debería retirar su candidatura, dice un comunicado, en aquellas comunidades autónomas en las que Vox esté por encima en intención de voto.
Caso Erial, la Guardia Civil cree que la supuesta trama corrupta en la que al parecer participó el exministro Álvaro Zaplana se hizo con casi 13 millones de euros provenientes de supuestas comisiones cobradas tras la privatización de las ITV en la Comunidad Valenciana. La sobrina de Francisco Paesa declaró ante el juez que el exdirector general de la policía, Juan Cotino, llevó dinero a Luxemburgo para crear dos sociedades en las que depositar los supuestos sobornos, informa Flor Carazo.
640.000 euros llevó Juan Cotino personalmente a Luxemburgo con la finalidad de crear dos sociedades que sirvieron para el depósito de supuestas mordidas por la privatización de las ITV valencianas. Así se lo contó la sobrina de Francisco Paesa al juez. Beatriz García Paesa admitió que ninguna de las dos firmas tuvo actividad real y que recibió instrucciones del sobrino del exdirector general de la policía, Vicente Cotino, para transferir las acciones a los supuestos testaferros. Los investigadores creen que parte de los sobornos pagados por la familia Cotino al expresidente valenciano Eduardo Zaplana y sus colaboradores fueron a parar a esas dos sociedades. La Guardia Civil eleva a casi 13 millones de euros las comisiones que recibió la supuesta trama corrupta. Parte de esos fondos estarían controlados actualmente por un testaferro a través de dos firmas uruguayas y una panameña.
Noticias de la crónica económica al comienzo de la jornada con Pablo López.
Inditex cierra su ejercicio fiscal con una facturación de 26.000 millones de euros y un beneficio de 3.444 millones. Destaca el incremento de las ventas online de un 12%. Eso sí, sus exportaciones a Reino Unido, donde ha logrado un beneficio de 800 millones de euros, se podrían ver afectadas por un arancel del 12%, tal y como ha reconocido el ministro de Economía británico. Si el Brexit se consuma, los productos españoles se someterán a los aranceles que registran otros productos de fuera de la Unión Europea. Seat, por ejemplo, que exporta 60.000 vehículos al año, tendrá que pagar un 10% extra, Porcelanosa un 5% y los productores de alimentos entre 10 y 11 euros por cada 100 kilos de producto que lleven al Reino Unido. Esto provocará un aumento de los precios en Reino Unido, una mayor inflación y, consecuentemente, que la renta de los británicos se reduzca. Y Nokia, ya volviendo a nuestro país, anuncia el despido de 162 trabajadores, lo que supone recortar su plantilla en un 17,7%.
Por cierto, hablando del Reino Unido, por un margen de 43 votos, el Parlamento británico decidió ayer que el Brexit en cualquier circunstancia deberá producirse con acuerdo. Hoy se votará solicitar un aplazamiento de la fecha inicialmente prevista del 29 de marzo para hacer efectivo el Brexit. Ángeles Martín.
Y este era justo el momento en que se conocían las votaciones, 321 votos a favor contra 278.
The eyes to the right, 321. The nose to the left, 278.
Una votación que, por cierto, no es vinculante legalmente y que por defecto la legislación posibilita que si no se llega a algún pacto puede producirse un Brexit duro. Ahora toca pedir a la Unión Europea una prórroga al límite y todo en medio de las voces que desde Bruselas apuestan por un relevo de May para poder concluir la situación e incluso no faltan quienes aseguran que la solución vendrá por volver a preguntar a los ciudadanos británicos y que sean ellos quienes pongan orden.
Completamos la crónica de la jornada de este día en España con Ángela Beato.
El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo de Urdangarín. El exduque de Palma había recurrido en noviembre la condena a 5 años y 10 meses de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por el caso Nós. El tribunal alega que el recurso carece de especial trascendencia constitucional. La madre de uno de los 8 condenados en Alsasua por la agresión a 2 guardias civiles y sus parejas será cabeza de lista en EH Bildu. Bel Pozueta irá de número 1 por Navarra al Congreso en las elecciones generales del 28 de abril. Y el maquinista y el jefe de seguridad de Adif son ya los únicos investigados por el descarrilamiento del Albia en Santiago, en el que hubo 80 muertos. Ha quedado archivada la causa judicial contra otras 5 personas y decaen los recursos contra el cierre de la instrucción.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid, contamos las noticias al comienzo de esta jornada, de este jueves 14 de marzo, Carlos Ibáñez.
Sí, y contamos que el Pleno de la Asamblea de Madrid va a debatir hoy el dictamen de la Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en el metro. Un informe que concluye que la compañía actuó con negligencia y ocultación, además de desproteger a sus trabajadores. Se espera, eso sí, un intenso debate político, ya que el Partido Popular va a defender esta mañana conclusiones diferentes, como invitados, representantes de los trabajadores y también la viuda de una de las dos víctimas. Y a las puertas del Parlamento, la plantilla de Metro está convocada hoy a una manifestación. José Frutos.
La aprobación definitiva de las conclusiones sobre el amianto en el metro va a deparar seguramente un tenso pleno. PSOE, Podemos y Ciudadanos van a defender un dictamen que acusa de negligencia y ocultación a la empresa durante casi tres décadas en relación con la presencia del cancerígeno material. Además, recomiendan que el dictamen, una vez ratificado, sea elevado a la Fiscalía. El amianto se ha cobrado ya dos vidas en el metro. La viuda de una de las víctimas estará en la tribuna de invitados. María Eugenia nos dice que sentirá cierto alivio.
Pero sí que es un alivio para nosotros ver que por lo menos si se está reconociendo todas las negligencias y toda la mala fe que ha demostrado Metro con sus trabajadores en todos estos años.
Y a las puertas de la Asamblea, manifestación de trabajadores convocados por los sindicatos. Reclaman las indemnizaciones que los afectados no han recibido al estar anulados desde el inicio de la crisis económica los beneficios sociales de los trabajadores, entre ellos los seguros.
Bueno, por cierto, Loli Jurado, que los maquinistas de Metro han convocado un nuevo paro para el próximo sábado.
La mala gestión en el caso del amianto, las aglomeraciones, la escasez de maquinistas, la falta de seguridad y la ocultación de información figuran entre los motivos principales para convocar los paros, que afectarán entre las 4 y las 5 de la tarde a las líneas 2, 4, 6, 8, 10A y 12. Habrá unos servicios mínimos del 63% que ya han sido establecidos por la Comunidad
los
de Madrid.
Los trabajadores del Centro de Primera Acogida de Hortaleza protestaban ayer por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los menores acogidos y también por las dificultades que encuentran los propios trabajadores para prestarles la atención adecuada. Además, hablan de difícil convivencia que se traduce, dicen, en bajas por estrés debido al acoso y a las agresiones. Ana Pérez es formadora de ese centro de acogida de Hortaleza.
La violencia está a flor de piel dentro del centro y nuestro trabajo más que educativo de dotar de instrumentos, de dotar de habilidades, de señalar itinerarios educativos es el de la contención y el de repartir calcetines y hacer tareas asistenciales.
Mientras tanto, el gobierno regional insiste, dice que la situación del centro de primera acogida de Hortaleza no es alarmante porque la sobreocupación es mínima. Begoña Alarcón.
A la Comunidad de Madrid no le constan denuncias sobre caos o hacinamiento en el centro de Hortaleza. La situación, dice el vicepresidente Pedro Royán, no es alarmante. Solo hay una sobresaturación de 17 menores que serán trasladados a otras instalaciones. Royán relaciona la denuncia con las aspiraciones electoralistas del sindicato CESIF.
No nos consta tampoco la presentación de denuncias formales de algunas de las situaciones que está usted comentando, afortunadamente. Estas denuncias se están efectuando por un único sindicato y yo creo que tiene mucho que ver con las labores propias que en ocasiones los sindicatos tienen que realizar para escenificar y ganar la confianza de cara a una futura campaña electoral.
La Comunidad de Madrid ha creado más de 200 nuevas plazas para menas, pero siguen llegando, 652 en lo que va de año. El Gobierno regional lo ha comunicado ya a la Fiscalía y ha vuelto a dirigirse a la delegación del Gobierno para pedir explicaciones.
Más cosas, más asuntos. El Palacio de la Música reabrirá y lo va a hacer como teatro. Eso sí, el Ayuntamiento de Madrid está tramitando en estos momentos la licencia de obra para su reapertura. Y se trata de un proceso que podría demorarse, dicen, al menos unos seis meses.
Según el Ayuntamiento, el proyecto tiene todas las condiciones necesarias necesarias para recuperar, casi 10 años después, el uso de espectáculos y recreativo. Además del teatro, donde se podrán celebrar conciertos, la Fundación Monte Madrid, propietaria del local, prevé instalar puntos de restauración y comerciales en la cubierta y en el sótano del edificio. Monte Madrid solicitó la licencia de obra al ayuntamiento el pasado 7 de marzo y en los próximos meses los servicios técnicos y de prevención civil competentes en los temas de seguridad analizarán el proyecto de forma que se puedan empezar las obras lo antes posible.
Bueno, y ahora nos vamos hasta el ayuntamiento. El portavoz del Partido Popular en el consistorio y candidato también a la alcaldía se ha comprometido en Chamberí, en el distrito de Chamberí, a revertir Madrid Central, también la operación Galileo e incluso los carriles para bicicletas. Dice José Luis Martínez Almeida que quiere hacer frente al laboratorio de ideas de la alcaldesa Manuela Carmena. La crónica es de Eva Prat.
José Luis Martínez Almeida ha reivindicado la gestión de todos los alcaldes del PP porque todos hicieron un Madrid mejor. El candidato popular al Ayuntamiento de Madrid dice que quien mejor representa las políticas de centro-derecha es su partido.
La única garantía de que en Madrid se apliquen políticas de centro-derecha liberal es que gobierne el Partido Popular, que no se le olvide a ningún madrileño. Lo tenemos que decir ahí fuera. Los demás no tienen esa garantía. Los demás quieren pactar con la izquierda, no quieren sentarse a hablar con otros. Somos los únicos capaces de garantizarlo.
Frente a ello, critica la gestión, ha dicho, revanchista del equipo de Manuela Carmena.
Su problema cuando llegaron era que ellos no tenían un modelo. Solo les unía una cosa, el rencor, la revancha y el odio a los gobiernos del Partido Popular. Era el único pegamento que unía a Manuela Carmena con sus 19 concejales.
Palabras de Almeida en Chamberí, donde se ha comprometido a levantar un monumento a los últimos de Filipinas.
Y vamos ya con la crónica de sucesos. 4 narcopisos han sido desmantelados y 12 personas han resultado detenidas. Los arrestados utilizaban diferentes viviendas, diferentes domicilios, 2 de ellas en Alcalá de Henares y otras 2 en los distritos de San Blas y de Fuencarral, aquí en la capital, que funcionaban las 24 horas del día. Ángel García.
Los narcopisos intervenidos por la Policía Nacional en Alcalá de Henares eran auténticos búnkeres y para cerrarlos se ha necesitado incluso la intervención de los GEO.
¡Policía! 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 ¡Policía!
Aquí hay por todos sitios. Cuando empezó este barrio, que era bien, ahora es una pena cómo está.
Otro de los locales intervenidos era formalmente una asociación que promovía el consumo de cannabis, pero su actividad solo era una tapadera, según la policía.
Se utilizaba para contar con numerosos socios, entre ellos menores de edad. Estos socios lo que hacían era desplazarse al lugar y, bajo la apariencia de estar realizando una actividad legal, consumían sustancias y compraban las sustancias en el interior.
Los que de momento tienen un respiro son los vecinos de la narcoportería, situada en un bajo de San Blas, que vendía la droga desde una ventana y que ahora está ya tapiada.
Los psicómanos entraban y salían, y tocando a la puerta cada 2x3, unos ruidos escandalosos, y ya bueno, ya parece que los vecinos han descansado porque ya han tapiado el piso.
Nada, vino la policía, tapió eso, pero ni uno, ¿eh?
En la operación se han detenido a una docena de personas.
Y vamos a terminar en Collado Villalba. Allí la Guardia Civil ha detenido a un hombre y a una mujer acusados de estafar 110.000 euros a la anciana de 90 años de la que cuidaban.
Los arrestados son un hombre español de 49 años y una mujer boliviana de 48. Ambos tienen antecedentes y se les imputa un delito de estafa y otro de hurto respectivamente. La investigación se inició a finales del año pasado tras recibir información sobre una posible estafa. Los agentes descubrieron numerosos movimientos sospechosos de dinero que apuntaban a la pareja. Incluían compras realizadas en diferentes tiendas online y pagos realizados mediante una cuenta PayPal, junto a transferencias bancarias de dinero a favor del cuidador. Además, el hombre acompañaba a la anciana a la compra, pagaba con la tarjeta de la mujer y aprovechaba para pasar la tarjeta del establecimiento, que sumaba puntos, para luego con ellos hacer compras gratuitas que se quedaba.
7:24, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: las quejas ciudadanas por el mal estado del pavimento crecen un 135%. Un informe municipal revela que el primer semestre de 2015 se registraron 648 reclamaciones frente a las 1.526 del mismo periodo en 2018. Almeida promete mejorar una de cada 3 calles. Podemos se fracciona aún más en la región y da pasos hacia una tercera lista. El Mundo titula: Si no cambias de casa, reforma la tuya. El 60% de las viviendas de la Ciudad de Madrid ha sido actualizada en los últimos años. Los héroes de Valer agitan Cibeles. El PP promete alzar la escultura a los últimos de Filipinas, que promueve el Museo del Ejército, y la alcaldesa Carmena se lo piensa tras rechazarlo por colonialista. La Razón titula: agentes de movilidad amenazan con no controlar Madrid Central. Tras 4 meses de negociación, el ayuntamiento no se ha comprometido a mejorar sus condiciones. La bicimensajería se dispara un 20%. Sin manifestación en recuerdo a Mame. Mañana se cumple un año de la muerte del Mantero. El País titula: Marruecos pide información sobre sus menores no acompañados. Los minutos clave del infarto. El 20% de los asistidos por el SAMUR no sufrieron daño cerebral. Las emisiones contaminantes se reducen un 38% en Madrid Central. 20 minutos. Entrevista a José Luis Martínez Almeida, candidato del PP a la Alcaldía de Madrid. Comillas: cuando multen, se asumirá que Madrid Central es un fracaso. Educación abre el plazo para pedir el cheque guardería. Y en madriddiario.com, el ayuntamiento retrasa al sábado las multas de Madrid Central. Los transportistas amenazan con rodear Madrid Central.
Completamos la agenda de este día, la Crónica de la Cultura, con María José Francisco.
Hoy es el día del número pi, ¿lo recuerdan?
3,14.
16, ya está ahí.
Hacer una fracción, una raíz cuadrada, no lo sé.
Toda la matemática que las he apartado.
Para dedicarlo a la divulgación de las matemáticas y las ciencias, se aplica en ingeniería, física y astrología. Nos permite calcular circunferencias o volúmenes de esferas y cilindros. La NASA lo utiliza para calcular posiciones exactas. Con él se calcula el tamaño de la Tierra o la distancia de las estrellas. Recorremos Madrid con un tour sobre las mujeres olvidadas que han hecho historia y que fueron el origen de los primeros movimientos sufragistas y feministas. Mujeres olvidadas, las sin sombrero, es un tour de 2 horas en una apuesta por su memoria. Rosa Soria es la organizadora.
Donde tratamos, por ejemplo, el debate sobre el derecho a voto de la mujer entre Victoria Kent y Clara Campoamor, la evacuación de las obras del Museo del Prado en la Guerra Civil por María Teresa León, o quién fue la inspiradora de las ilustraciones del Principito, Marga Gil.
Una curiosa pieza teatral itinerante, Remote Madrid, es un paseo con auriculares y la voz de una máquina como guía. La propuesta de Rimini Protocol, especializados en teatro documental interviniendo el espacio urbano. Miguel Oyarzún es codirector artístico del Centro Conde Duque.
El viaje se inicia en el cementerio británico, cerca de Marqués de Vadillo, y poco a poco te vas acostumbrando a que esa voz sintética te dé indicaciones, te guíe, y que las acciones que tomes se conviertan en acciones colectivas. Y aquí reflexionan sobre la inteligencia artificial y sobre lo predecibles o no que somos, y nos invitan a redescubrir nuestra ciudad con otra mirada. Qué bien se ve.
Ricky Martin, como productor, es quien está detrás de los triunfos de esta banda latina, CNCO, actúan hoy en La Riviera. Qué bien se ve. Mi noticia es su cintura. Cuando bailas a los dioses la quieren ver. Y no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité a bailar. Está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo.
Llegamos a las 7:30, buenos días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 5:30, jornada 26 de la competición europea. Kinky de Moscú, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. La Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de las entradas a la capital, especialmente por la A5 a la altura de Móstoles, por un accidente que aún provoca 3 kilómetros de retenciones. También en esta misma A5 encontrarán densa la entrada por la zona de Campamento. Más intensas también los accesos por la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto y Butarque, la carretera de Toledo, la A42 a la altura de Parla y Villaverde y la A6 en Majadahonda y el Plantío. La M40, tramos habituales todo en sentido norte, especialmente en la zona de Vicálvaro y Coslada hacia la A2, Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la A6, Monte Carmelo y Valdemarín en sentido A1 y también densa la M50 en Boadilla del Monte en sentido norte.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid a esta hora... Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues aquí en la capital y después de sondear la ciudad no tenemos que comentarles nada extraordinario. La hora punta va llegando poquito a poco, como corresponde a la hora. En principio se animan más los accesos del sur, son los que van teniendo más tráfico, es normal, en especial la avenida del Mediterráneo y la entrada desde la Plaza Elíptica al Paseo de Santa María de la Cabeza para enlazar con Atocha. También tenemos que destacar a los conductores de la A3, que son los que tienen más tráfico, tampoco extraordinario, pero mayor densidad. La calle del Doctor Esquerdo, esa subida hacia Francisco Silvela, también ha entrado en hora punta. Y dentro de esa zona este, advertir a los conductores de la M40 que calculen, si piensan abandonarla por la avenida de la Albufera, que continúan las obras antes de llegar a la avenida de la Democracia, en sentido centro-ciudad. Y en cuanto al interior, como decíamos, la zona de Atocha es la que más actividad va teniendo, pero todavía nada llamativo.
No hay novedad a esta hora, llamativo tampoco, ni en la red de cercanías ni en la red de metro. Desde las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid les venimos contando la actualidad de este jueves 14 de marzo. Y amanece con unas temperaturas algo frescas, ¿eh? Tápense y abríguense, que se recuperarán en las horas centrales del día. Dicen los del tiempo que llegaremos a los 19 grados. En esta jornada en la que la actualidad nos trae, por ejemplo, el llamamiento al voto útil por parte del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el llamamiento al voto útil en las elecciones de abril, pues debido a la fragmentación del voto del PP que beneficia al PSOE. Se lo ha pedido a Vox, al partido de Abascal, que no se presenten en aquellas circunscripciones donde hay pocos escaños en juego. Bueno, en realidad, la suma de las circunscripciones que reparten entre 2 y 6 son 145 escaños, que no está mal. En el Senado, el reparto podría incluso dar una mayoría absoluta a los socialistas porque el sistema es mayoritario. Salen los 4 senadores más votados. Esto de la ley DON y las circunscripciones pequeñas lo están contando Epi y Blas, y esto es una noticia que está circulando por las redes sociales, especialmente por WhatsApp, que están difundiendo especialmente personas del Partido Popular, un vídeo de Epi Blas explicando cómo es la ley electoral y el voto a Vox. ¿Qué dicen los de Vox? Que no están por la labor, ni muchísimo menos, y que sin duda, si Vox existe, es para sustituir al Partido Popular. Y está formado por todos aquellos que se fueron del Partido Popular enfadados y va recopilando votos de todos aquellos votantes que se enfadaron con el Partido Popular. Con lo cual, el objetivo de Vox es sin duda sustituir al PP, y ese es su primer objetivo. Ya lo de que gobierne Sánchez o no, eso a lo mejor más adelante. Sobre el asunto del presidente del gobierno y su tesis, el Palacio de la Moncloa no termina de aclarar quién se inventó el comunicado del informe antiplagio que nunca existió. no se pasó el Turnitin, que es la máquina de la verdad de las tesis doctorales, aunque se dijo que sí se pasó el Turnitin. Y ahora no saben, no contestan sobre el Turnitin. Sobre contestar, solo sé que no sé nada. Podría ser el resumen de la declaración del responsable de difusión de la Generalitat, Jaume Mestre, ayer en el juicio por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Se enfrenta a un proceso penal por falso testimonio. Es evidente que sabe más y el juez Marchena le recordó el riesgo que corría. Y el fiscal recogió el rebote y dijo, a este señor cuando acabe el juicio habrá que procesarlo por falso testimonio. Y en el Parlamento Británico, nuevo capítulo de en tres días, tres votaciones. Ya van dos noes, pero, ojo, no a la segunda versión del acuerdo de salida con la Unión Europea y no a marcharse sin acuerdo. Hoy toca sí a una prórroga para seguir negociando otro acuerdo y se rechaza el momento del adiós. Los que no se van de Europa, sino todo lo contrario, son los equipos ingleses, que han metido cuatro entre los ocho cuarto finalistas de la Champions. Las probabilidades de un cruce del Barça con uno de ellos son altas, por ejemplo. Además de todo esto, hay otros asuntos en este jueves 14 de marzo que avanza Ángela Beato.
Pues este jueves 14 de marzo la mesa del Congreso decide si admite tramitar el decreto ley que amplía de 5 a 8 semanas los permisos de paternidad. Recordemos que Ciudadanos había planteado dudas sobre la constitucionalidad de esta norma. Ciudadanos también tiene previsto hoy denunciar a Quim Torra por no retirar los lazos amarillos. En la crónica de tribunales destacamos tres juicios. En el del referéndum independentista toma la palabra el mayor Josep Lluís Trapero. El juez del caso Villarejo interroga de nuevo por la operación Kitchen al exchofer de Bárcenas y al policía que fue asesor de María Dolores de Cospedal, y entra en su recta final el que juzga al expresidente del Barça, Sandro Rosell. En clave electoral, Esquerra termina de configurar hoy sus listas. Ya sabemos que va de número uno Junqueras, pero falta confirmar el resto de posiciones, en particular la que ocupará Rufián. En el PSOE, la Comisión Federal de Listas se reúne con las distintas federaciones socialistas para consensuar las candidaturas. Con la andaluza tiene que salvar algunas tiranteces. Además, Pedro Sánchez hoy pone rumbo a La Rioja para participar en un acto de precampaña y Pablo Casado hace lo propio en Valladolid. Por cierto, que el líder del Partido Popular, antes de este acto con afiliados, va a recibir el premio al mejor comunicador del año. Se lo va a dar la Universidad Miguel de Cervantes. En otra universidad, la de León, van a coincidir los dos últimos presidentes del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Les han invitado a celebrar el 40 aniversario de la institución y han aceptado. Como no hay dos sin tres, otra de universidades, la Complutense, anda también de elecciones. El 3 de abril elige rector y hoy los candidatos Carlos Andradas y Joaquín Goyache celebran debate. Este jueves se va a hablar de trabajo. Los sindicatos hacen balance de la gestión del gobierno y del diálogo social, mientras que la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, presenta 35 medidas que reclama este sector. En la Asamblea de Madrid hay pleno, le van a preguntar al presidente regional por temas como la contaminación, la corrupción y la desigualdad. Madrid y el mundo de la moda despide hoy en el tanatorio de Tres Cantos a la mujer que se inventó la pasarela Cibeles, Cuca Solana. Fallecía ayer a los 78 años. Y voy a ir terminando. Tal día como hoy, hace un siglo, el rey Alfonso XII inauguraba el Palacio de Comunicaciones, más conocido como Palacio de Cibeles, antes sede de Correos y ahora Alcaldía. Un edificio emblemático de la ciudad que va a celebrar su centenario con un programa especial de visitas y actividades. Y cierro con otro cumpleaños, el del ministro astronauta Pedro Duque. Cumple 56 inviernos este 14 de marzo, aunque supongo yo que viniendo del espacio quizá el tiempo para él corra a otro ritmo.
Pero son 56 inviernos de esta galaxia.
De esta galaxia,
sin
sí.
duda. En el 14 de marzo, ¿no? Correcto.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. A esta hora contamos el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Este jueves la previsión meteorológica viene marcada por la estabilidad. Seguimos bajo el dominio de las altas presiones, así que seguiremos viendo mucho sol durante las próximas horas y además el termómetro vuelve a ser la noticia. Ayer descendían unas máximas en torno a los 7 grados, nos quedábamos con 15 grados en Madrid y hoy van a remontar hasta los 18 o 19, pero es que durante los próximos días seguirán sumando grados esos termómetros, lo que quiere decir que ya el viernes y el sábado estarán por encima de los 20 grados por numerosas localidades madrileñas. Y todo ello con tiempo anticiclónico, seguimos bajo el dominio de las altas presiones, así que de momento no toca sacar el paraguas.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Por cierto, reseñamos hasta ahora una incidencia en la red de metro, la circulación de los trenes de interés para los oyentes y usuarios del metro y de la línea, ¿de cuál, Carlos Ibáñez?
En este caso de la 9, Juan Pablo. Está interrumpida la circulación en esa línea 9 entre Herrera Oria y Paco de Lucía en ambos sentidos por una incidencia en instalaciones. Según está informado Metro de Madrid, el tiempo estimado de resolución de esta incidencia es de más de 15 minutos.
Mientras tanto, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el enfoque, el primero de la mañana, con Félix Madero.
Pablo Casado ha pedido a Vox que no se presente en circunscripciones pequeñas y el partido de Abascal le ha dicho que no. Naturalmente que no. La petición es inusual y además de esto retrata a Casado como un político inseguro y temeroso de no conseguir por sus medios los logros que persigue. Hay otra derivada que dicen ahora y es que esta petición de tú a tú da la razón a los que creían que la extrema derecha ya no está en el PP, pero que el PP se entiende con ella sin dificultad. Movimientos como este dejan huérfanos a aquellos que han votado a los populares y se sienten personas de centro simplemente de centro-derecha. Vox ha respondido negativamente y hace bien. El problema de que el PP no obtenga lo que busca no es de Vox, ni puede ser de este partido. Es verdad que la fragmentación del voto puede beneficiar a la izquierda, pero de eso ni tienen la culpa la izquierda ni la tiene Vox, que tiene una idea, un proyecto y una meta electoral que conoceremos el próximo 28 de abril. De momento, lo que las encuestas dicen es que el bloque de la derecha, PP, Ciudadanos y Vox, no da para gobernar España. La última preventiva y temerosa idea de Pablo Casado reafirma este resultado.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos la Unión Europea en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. La Unión Europea duda de la utilidad de retrasar el Brexit. El Pleno del Parlamento Europeo debatió ayer las diversas opciones que se abren tras el rechazo de la Cámara de los Comunes a la salida pactada del Club Comunitario. Tanto los líderes de los conservadores europeos como de los socialistas, las principales fuerzas de la Eurocámara, pidieron ayer un segundo referéndum para que los británicos vuelvan a pronunciarse. Por su parte, el jefe negociador europeo, Michel Barnier, se preguntó ayer en el Pleno para qué serviría retrasar el Brexit si el acuerdo de salida está ya cerrado y sin posibilidad de modificación. Para Barnier sería razonable que el Reino Unido determine qué tipo de relación quiere con la Unión Europea en el futuro. Desde la Comisión, su portavoz, Margarita Schinas, decía que hay que mirar a Londres y buscar allí las respuestas, porque en Bruselas solo siguen existiendo preguntas e incertidumbres y la certeza cada vez más evidente de que la salida sin acuerdo es la única opción sobre la mesa.
De la Unión Europea, Estados Unidos, Licio Segovia, Washington, buenos días.
Buenos días. El ex jefe de campaña de Donald Trump volvió a un tribunal este miércoles. Esta vez la sentencia fue de 3 años y medio en prisión, una condena que se suma a los casi 4 años que ya recibió por otras causas la semana pasada. A sus 69 años, Paul Manafort deberá pasar poco más de 7 años en la cárcel tras declararse culpable de delitos como conspiración, obstrucción a la justicia y lavado de dinero. Manafort, que reconoció haber cooperado con el gobierno ucraniano de Viktor Yanukovych, vinculado al Kremlin, deberá además devolver 6 millones millones de dólares. El proceso contra Manafort es producto de la investigación de la llamada trama rusa, liderada por el fiscal especial Robert Mueller, pero no está relacionado con las actividades que desempeñó dentro de la campaña de Trump, algo de lo que se hizo eco el presidente tras conocer la primera sentencia diciendo que no había habido ningún tipo de colusión. Ahora la atención está puesta en si el presidente considerará el indulto para su ex jefe de campaña. A finales del año pasado, Trump dijo que no lo descartaba. La semana pasada, la Casa Blanca señaló que el mandatario pronto tomará una decisión. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanece con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula Un engaño tras otro. Obligado por Transparencia a reconocer que Presidencia falseó el informe que exculpaba a Sánchez del plagio de su tesis, el gobierno niega ahora desvelar quién de Moncloa elaboró el documento. El Mundo titula Casado pide a Vox que no se presente en 28 provincias, con tres sumarios. Le solicita que no concurra en las circunscripciones de menos de 6 diputados. Le advierte de que la división del voto de la derecha solo beneficia a PSOE y Podemos. Abascal lo rechaza y le insta a no presentar lista donde sean más débiles que su partido. Otro tema, Feijóo choca con Casado y refuerza la lengua gallega.
¿Cómo abren sus portadas La Razón y El País?
La Razón titula Efecto Álava. Más del 50% de los votos de Vox favorecerá a Sánchez por el reparto de la ley DONT. Casado pide a Abascal que no se presente en las provincias donde se reparten menos de 6 escaños. El País titula La ONU pide medidas urgentes ante el desastre medioambiental. La inacción de los gobiernos amenaza el planeta y la salud humana. Expone 5 escenarios de la crisis: China, Asia Central, Sahel, los Andes y la Amazonía.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas?
Seguimos en El País. Entrevista al opositor Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Comillas, hay mucho miedo en las Fuerzas Armadas, mucha persecución. Otros temas, el Parlamento Británico rechaza por 4 votos un Brexit duro. Sánchez choca con Díaz para imponer las listas del PSOE en Andalucía. En El Mundo, allanan la casa del juez del caso Villarejo e Interior le pone escolta. Westminster evita por la mínima el desastre de un Brexit sin acuerdo. Torra se niega a retirar los lazos por libertad de expresión. En la página 2 de ABC, Estados Unidos desmonta la propaganda de Torra y niega que haya presos políticos. Estados Unidos se suma a la Unión Europea y China y cierra su espacio aéreo a los Boeing 737 MAX 8. El arte español que el gobierno apoya en el exterior. Las quejas de los madrileños por el mal estado del pavimento crecen un 135%. En La Razón, Trump sentencia a Boeing. El Parlamento británico rechaza un Brexit salvaje por la mínima. Torra desobedece y se niega a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos.
¿Qué temas llevan hoy los titulares de los digitales?
El Confidencial. Puigdemont ocultó un informe interno que admitía corrupción masiva en la obra pública. La Guardia Civil lo encontró en un despacho de la Generalitat. En El Independiente, preocupación en Vox por un desplome del PP que impida gobernar a la derecha. El Español, guerra en la derecha. El portazo de Vox aboca a Casado a desenmascarar a Abascal. 20 minutos, la ONU alerta. El ser humano está degradando el planeta a un ritmo casi imparable. OK Diario, la UCO acorrala a UGT. 6 sociedades desviaban a Madrid el 20% de los fondos de formación regionales. El diario.es, pagos en B y contratos temporales durante una década. Las irregularidades destapadas por un juez en la UGT gallega. Moncloa.com, BBVA quiso cobrar una deuda de Fernando Martín a espaldas de los jueces. Voz Populi, nueva crisis en Ciudadanos. Rivera reprende a su candidato en Baleares por procatalán. En lainformación.com, Santander maniobra ante la OCDE para que imponga el impuesto TEC a Google y Apple.
Titulares que tienen respaldo los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, la editorial se titula El proceso sigue en marcha. Dice, los funcionarios que declaran en el juicio presionados por el soberanismo, y concluye, la realidad es que las facturas emitidas por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales al Departamento de Presidencia, cuyo titular era Jordi Turull, acreditan el uso de fondos públicos para el referéndum. El otro editorial, concentrar el voto para no beneficiar a Sánchez. En ABC, el editorial se titula Revés a la campaña separatista. Dice, el documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos es un veredicto contra un frente esencial del separatismo y toda una llamada a la responsabilidad del gobierno español. El otro editorial se titula Acuerdos electorales para ganar. En La Razón, el editorial se titula Abascal sabe lo que se juega a España y dice, la decisión de coordinar una estrategia electoral con el PP no será fácil de explicar a los votantes de Vox, pero el riesgo para los intereses generales es tan cierto que se hace forzoso apelar al voto útil. Y en El País, el editorial se titula En el límite, dice, incumplir los acuerdos sobre el clima provocará millones de muertes. El otro editorial, Votar en Cataluña.
Artículos de opinión que no se pueden perder los oyentes esta mañana, Javier.
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula hoy La que se avecina. Dice, la política del subsidio tiene una buena acogida ciudadana, pero cuando se traduce en dificultades para la empresa, se torna impopular. En El Mundo, Libre de Marca, de Javier Redondo, se titula hoy Lazos que pringan. Dice, ¿qué es eso de la tercera vía? ¿Cumplir las leyes o aceptar el separatismo? Ahora los terceristas deben decidir si asumen la competencia desleal y desigual de Torra y su desafío y hacen la vista gorda ante el pringoso requerimiento de la Junta Electoral Central de retirar lazos y esteladas de edificios públicos. Son símbolos partidistas. Los lazos, además, mienten sobre la fiabilidad de nuestro Estado de Derecho. En El Independiente, el artículo de Casimiro García Badillo se titula hoy Los errores de Casado en su estrategia frente a Vox. Dice, ha sido una ingenuidad pedirle a Vox que se retire de las provincias menos pobladas. El partido de Abascal tiene un sondeo que le da un 20% de los votos más que Podemos y que Ciudadanos. En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula El chalé de Rivera. Dice, el pucherazo en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León puede acabar convirtiéndose en algo así como el chalé en las afueras emocional de los naranjas. El grosero fraude al que hemos asistido en Castilla y León ha hecho saltar por los aires la confianza en todo el sistema de primarias de Ciudadanos.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismos.
Imágenes diferentes, Juan Pablo, hoy en las portadas. Destacamos la foto del Mundo con la reina Letizia en Londres, muy elegante, acompañada del príncipe Carlos durante la inauguración de una exposición de Sorolla con este pie de foto. Sorolla reina en la National Gallery. En La Razón, la foto es para el morro del gigante de Boeing, el 737, con unos operarios trabajando. En ABC, la imagen es para la tesis del presidente del gobierno hundida en el agua. Y la foto del País es para dos hombres que participan en la limpieza de la bahía de Lampung, en Indonesia, llena de basura.
Te quedan los salmones, la prensa económica.
En Expansión, Inditex gana 3.444 millones y sube el dividendo un 17%. En 5 días, Inditex, récord de ventas, beneficio y dividendos. Con menos crecimiento. En El Economista, Iberdrola reactiva la salida a bolsa de su filial brasileña. Capitalmadrid.com, Inditex y Mercadona tiran del proveedor y salvan el beneficio. Diarioabierto.es, la ONU alerta de graves amenazas para la salud si no se toman medidas ambientales urgentes.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Burla o desafío?
Pues para el periódico, la negativa de Torra a retirar los lazos amarillos es una burla, mientras que para La Vanguardia lo que ha hecho el presidente de la Generalitat es desafiar a la Junta Electoral Central, alegando que estos símbolos forman parte de la libertad de expresión.
Testigos clave.
Los que serán citados, los que han sido citados, de hecho, hoy a declarar en el Supremo, porque están delante del tribunal, o deberán estar, el que fuera máximo responsable de los Mossos d'Esquadra de octubre, el mayor Trapero, y también lo estará, por ejemplo, el autor de la famosa Moleskine, donde estaba anotado prácticamente todo, Antoni Jové, sobre Trapero. Pues vamos a ver si declara o no, puede no hacerlo, porque recordémoslo que se le juzgará también en la Audiencia Nacional, pero el diario Ara afirma que tiene muchas ganas de explicarse. Quien no lo hizo ayer fue el responsable de difusión de la Generalitat y ya lo sabéis, la Fiscalía pidió que se le acusara de falso testimonio después de la no declaración de ayer.
¿Quién quiere ser ministra?
Pues Ada Colau, lo desvela Crónica Global. Habla de una estrategia para que la alcaldesa encabezara, hablamos en pasado, la lista del Congreso y luego entrara en el Consejo de Ministros como responsable de vivienda en un supuesto pacto entre el PSOE y Podemos. El avance electoral lo que ha frustrado evidentemente es su condición de candidata. A Colau se presenta a la alcaldía de Barcelona, pero los nubarrones que se cierren sobre las posibilidades de repetir como alcaldesa mantienen vivo, parece, ese acuerdo que habría alcanzado con Pablo Iglesias de viajar a Madrid en el caso de que haya un gobierno de izquierdas.
Tres titulares en segundos. División independentista.
Los catalanes podrán optar por tres candidaturas independentistas el 26 de abril. Se presenta Pueblo Libre, una escisión de la CUP.
Bajas en el PDeCAT.
Centenares de bajas, centenares de militantes que se largaron después de que Carles Puigdemont anunciara su candidatura a las europeas, impusiera sus nombres y vetara o purgara a otros para las generales.
Y fugas en el PP.
También, en este caso, las municipales están acentuando la brecha entre la dirección y las bases. En Canet de Mar, donde se produjo aquel incidente famoso de las cruces amarillas en la playa, se ha dado de baja en bloque el grupo municipal, pero pasa en otras localidades. ¿Y quién pesca en aguas revueltas? Pues evidentemente Vox, que está fichando candidatos.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribó, en Barcelona, este puente radiofónico. Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Vamos con el deporte.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días. Miramos con cierta envidia hoy a Barcelona porque va a ser el único equipo que va a estar en los cuartos de final de la Liga de Campeones. No hubo lugar a dudas ayer en el Nou Camp, goleada 5-1 al Olympique de Lyon para sellar el pase a cuartos. Messi fue una vez más el mejor de su equipo con dos goles y dos asistencias. Coutinho, Piqué y Dembélé completaron la goleada de un resultado que llegó a tener cierta incertidumbre con el 2-1 de los franceses al cuarto de hora de la segunda parte. En cualquier caso, el Barcelona, que tuvo muchas ocasiones, sobre todo en la primera parte, certificó su pase a los cuartos de final. Sobre los posibles rivales, Messi, el mejor, como decimos anoche en el Nou Camp, se quedó impresionado con el potencial de la Juve. Podría volver a medirse a Cristiano Ronaldo.
Cristiano, la Juventus fue impresionante, fue una gran sorpresa porque pensé que el Atlético iba a ser más fuerte, pero la Juventus lo pasó por arriba, tiene mucho potencial y además Cristiano tuvo una noche mágica con los tres goles.
El Barcelona está vivo en las tres competiciones, en la Liga, está en la final de la Copa y ahora en los cuartos de final de la Champions. Jordi Alba reivindicó ayer a su equipo, al que según él no se le da valor en algunos puntos de España.
Creo que a este equipo a veces pues nos da poco valor de lo que hacemos, así lo pienso, desde muchos lados de España pues bueno, nos dan poco valor, ese es mi entender, y bueno, estos últimos años el equipo creo que ha demostrado en todas las competiciones mucha calidad. Es verdad que estos últimos años también pues nos hemos quedado en cuartos, tanto Liga como Copa. La Copa ya tenemos esa final aparcada, la Liga estamos con un colchón muy amplio y luego la Champions se define por pequeños detalles y va a ser muy complicado. Ojalá que, como he dicho antes, se pueda ganar todo, ¿no?
En el otro partido de la noche, el Liverpool conseguía clasificarse también para los cuartos de final tras imponerse en Múnich al Bayern por 1-3, por lo que cuatro equipos ingleses, Liverpool, Manchester United, City y Tottenham, van a estar en esos cuartos de final junto con Oporto, Ajax y Juventus, posibles rivales todos del Barcelona en el sorteo que va a tener lugar mañana a las 12 del mediodía en Nyon. Leo Messi cree que a estas alturas ya no hay ningún rival sencillo.
Los que están son todos muy complicados, así que no nos da para elegir, esperar el sorteo y ver quién nos toca. Hay equipos muy, muy buenos como el City, Juventus que recién, el Ajax que demostró que es un equipazo de chicos jóvenes que no tiene miedo a nada, el Liverpool que sigue teniendo mucha pegada y lo demostró una vez más hoy en Muni, así que toque quien toque va a ser complicado.
Desgraciadamente en Madrid no podremos celebrar este año ninguna Champions, habrá que conformarse con ver esa final en el Wanda Metropolitano. Tanto Madrid como Atlético se centran en la Liga, donde la distancia con el Barcelona es importante y deben asegurar las plazas de Liga de Campeones para la próxima temporada. Zidane dirigió ayer a puerta cerrada su primer entrenamiento con el conjunto blanco tras su regreso. El partido será el sábado ante el Celta de Vigo en el Bernabéu. No podrá contar con Carvajal, Llorente ni Lucas Vázquez, todos lesionados, y esta tarde, atención, habrá comparecencia de Isco Alarcón en un acto publicitario. Será interesante escuchar al malagueño, seguramente entusiasmado con la vuelta de Zidane al banquillo. En el Atlético de Madrid, Diego Costa apunta a su regreso a la cita de este sábado en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. También el sábado el Leganés recibe la visita del Girona. Los pepineros ahora mismo están a 7 puntos de Europa. Ayer fue protagonista en el partido de la una el mexicano Diego Reyes, que prefiere de momento centrarse en confirmar la permanencia.
Es un sueño que el Leganés tiene, pero hay que estar viviendo la realidad, y nuestra realidad ahora es tratar de pertenecer en Primera División. No está muy lejos el sueño europeo, pero bueno, ahora tenemos un rival directo, el cual le tenemos que ganar para seguir sumando confianza, seguir sumando puntos, los cuales nos alejan muchísimo más del descenso.
Y hoy cita con el baloncesto, jornada 26 de la Euroliga, a las 6 de la tarde Real Madrid-Kinky. Desde las 5 y media lo vamos a contar en Onda Madrid. Pablo Laso, el entrenador del Real Madrid, analiza al rival ruso.
A ver, yo creo que el Kinky tiene muchísimo peligro. Obviamente tiene un jugador muy determinante, que es Svet. Y sobre lo que crea Svet, bueno, pues crecen jugadores, ¿no? Bueno, pues obviamente cuando jugamos aquí con ellos era una versión totalmente diferente, porque no jugó Svet, han estado dos, casi tres meses sin él. Creo que es un partido muy peligroso y es un equipo que probablemente, si hubiera tenido Svet ahora mismo, pues seguiría luchando por las plazas de entrar en playoff.
Vuelve Thonkins y la baja será la de Randolph.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Jueves, desde las 5 y media, jornada 26 de la competición europea. Kinky de Moscú, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 14 de marzo, un día en el que, dicen los del tiempo, van a subir un poco las temperaturas, aunque ahora mismo hace mucho frío, ¿eh? La sensación es de frío, amanece, está amaneciendo con frío desde las primeras horas. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un grado en la sierra, dos en Madrid, un grado en la zona sur. Insisto, no dicen los del tiempo que nos va a acompañar el sol toda la jornada y eso, pues en fin, calentará un poquito el ambiente hasta los 19 grados en este invierno, primavera, que da pues un poquito de invierno un ratito, un poquito de primavera el rato siguiente. Y ahí estamos. Estamos como los británicos. En el capítulo de hoy, ¿qué votan en el Parlamento británico? Hay que contar que si anteayer martes votaron no a la segunda versión del acuerdo de salida con la Unión Europea, ayer miércoles votaron no a marcharse sin acuerdo. Y hoy votan si piden una prórroga o no a la Unión Europea para seguir negociando. Y la Unión Europea pues mira con perplejidad a este espectáculo que tiene enfrente. La pregunta es, ¿se van? ¿Se quieren ir? ¿Saben a dónde van? ¿Saben cómo se quieren ir? En principio, si siguen así, hay un plazo el 29 de marzo para marcharse bruscamente, lo que se llama el Brexit duro. Y si no, y si dicen, vamos a negociar otra vez, otro acuerdo. ¿Qué hemos votado? Si es que, mire, he llegado con usted dos veces a un acuerdo, sí, pero es que hemos dicho que no. Ahora hay que buscar otro acuerdo, porque no nos queremos ir sin acuerdo. Bueno, es que hay elecciones europeas el 26 de mayo. Bueno, pues las organizan ustedes, las hacen y luego ya con los que salgan elegidos, pues bueno, pues les mandamos un avión de vuelta y ya está, no hay ningún problema. Y todo esto con una incertidumbre económica, una incertidumbre de miles de personas que viven en España, en el Reino Unido, de distintas nacionalidades. Por cierto, que entre que se van y no se van, han metido los ingleses cuatro equipos en los cuartos de final de la Champions. De esa competición no se van a ir nunca, porque no. Pero entre lío y lío, 4 de 8. Ahí está el Barça y 4 ingleses, la Juventus, el Oporto y el Ajax. Pero hay 4 ingleses, ¿eh? Los dos Manchester, el Tottenham y el Liverpool, que ayer le dijo al Bayern que adiós. Se quitó al Bayern de en medio, al Bayern de Múnich. Equipos ingleses, por cierto, donde lo que menos hay son ingleses. Están plagados de jugadores de otros países europeos, muchos españoles, y de jugadores del resto del mundo, de otros continentes. Con lo cual se demuestra que lo de tener las fronteras abiertas siempre es mucho más beneficioso que lo contrario, que es lo que quieren ahora, volver a poner fronteras y, por ejemplo, cobrar aranceles como antiguamente, como en el siglo XX y en siglos anteriores, por meter productos españoles en el Reino Unido. Además de todo esto, el Partido Popular pasa a la ofensiva a la vista de los números que van ofreciendo las encuestas y que anuncian que la partición del PP y el tamaño de 28 circunscripciones electorales favorece al más votado, es decir, al PSOE. Siempre hablamos de encuestas, ¿eh? Si la fragmentación del voto se traslada al Senado, que es un sistema mayoritario, los cuatro senadores por provincia más votados son los cuatro que entran, aquí no hay proporciones ni porcentajes, el PSOE controlaría tal vez con mayoría más que suficiente, incluso absoluta, la Cámara Alta, donde se activa el artículo 155 de la Constitución. ¿Qué ha hecho Pablo Casado, líder del PP? Tomar una iniciativa, abrir un debate, que está ahí en la opinión, y le ha pedido al partido Vox, que es un partido que nace desde dentro del Partido Popular, que se sitúa a la derecha del Partido Popular, que no se presente en aquellas provincias donde poco va a tener que hacer con los votos, o por lo menos eso dicen las encuestas. Escuchen a Casado.
Las fuerzas a las que yo respeto mucho porque defienden la Constitución y la Unidad de España, pero que quizás se conviertan en los mejores aliados de una dispersión del voto que pudiera, según dicen las encuestas, revalidar el gobierno más letal de la historia reciente de España.
Vox ha respondido, por supuesto, que no, que no se va a plegar a los intereses de ningún partido y menos del PP, que ellos son enfadados del PP. El origen de Vox viene de dirigentes enfadados con el PP que luego han arrastrado a votantes muy enfadados con el PP. El objetivo que tiene Vox es sustituir al Partido Popular, que es contra quien se creó Vox, contra el Partido Popular, y su objetivo es sustituirlo. Eso ya, lo de que repita el gobierno Sánchez con los apoyos actuales de los independentistas es otra cuestión que a la vista de las encuestas se va a repetir, pero que el objetivo de Vox es sustituir al Partido Popular y que el Partido Popular ya se ha dado cuenta de eso, son dos hechos. Por cierto, que circula por la red, hablando de hechos, un vídeo de Epi Blas que están dándole a la tecla los del Partido Popular para que se difunda por WhatsApp y por todos los canales habituales, explicando la ley electoral y cómo el voto a Vox favorece al PSOE. Ahí están Epi Blas con la ley electoral y las circunscripciones pequeñas. Por lo demás, el Palacio de la Moncloa no dice quién se inventó un documento que negaba el plagio de la tesis del presidente del gobierno, tras la información publicada por ABC, según la cual el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es un órgano asesor, ha confirmado que nunca existió el informe antiplagio, que no pasaron la tesis por el turnitín, que es la máquina antiplagio. Aquí estaban esta mañana que si la turmis por arriba, el turnitín. Pues no pasaron a Sánchez por el turnitín. En su día el gobierno emitió un comunicado con ese informe antiplagio que no existe. Estamos bien. Es decir, que no se le pasó el turnitín. Y luego se dijo que sí. Luego, la verdad, en este caso, tiene dos problemas bastante relevantes. La tesis y el informe antiplagio. Tienen serios problemas de verdad. Hablando de decir la verdad, la Fiscalía del Tribunal Supremo, que no es asunto menor, ha pedido que se abra un proceso penal contra un testigo en el juicio, un testigo del juicio que se llama Jaume Mestre, que es el responsable de difusión de la Generalitat de Cataluña a la Consejería de Presidencia. El testigo ayer en la sesión del juicio evadía con no sé nada, no lo sé, no lo recuerdo, no, sí, puede ser, las preguntas del fiscal.
¿Recuerda usted si con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales han hecho otras campañas publicitarias?
Sí.
¿Las ha llevado usted?
Sí.
¿Y esta campaña no la llevó usted?
No.
¿Esta campaña, a la vista de la emisión de las facturas, será de pago?
No lo sé.
Y claro, ahí apareció al cruce el presidente de la Sala del Supremo, Manuel Marchena, que exhibió el Código Penal y le dio una clase de derecho penal al testigo y a todos los que estaban allí.
Lo que es evidente es que hay algunas preguntas que usted está eludiendo.
¿Sí?
Cuando habla de una persona que fue la que le puso, en fin, sobre aviso de la existencia de esas facturas, no reconoce a esa persona. Entonces, lo único que le pide el tribunal sea usted libre a la hora de, como no podía ser de otra manera, a la hora de formular sus respuestas. Pero acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas.
No necesita el turnitín, Marchena. Con el código penal que se lo sabe de memoria, tiene suficiente para explicarle a un testigo en el lío que se ha metido. Lío que el fiscal dijo públicamente que se dedujera testimonio de este momento para después del juicio abrirle un proceso al testigo por falso testimonio. Hoy, por cierto, hablando de testimonio, declara el exjefe de los Mossos, personaje clave en todo lo ocurrido, José Luis Trapero, que tiene ya su juicio por rebelión abierto en la Audiencia Nacional, y veremos en el Supremo qué es lo que dice, porque acude en calidad de testigo. Él va como imputado en el juicio por rebelión que se celebrará en la Audiencia Nacional después, cuando termine este juicio en el Tribunal Supremo. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando noticias. Ahora mismo con David Herráez y Ángela Beato. Ciudadanos duda de la constitucionalidad de los nuevos permisos de paternidad.
Ha pedido al Congreso un informe jurídico sobre el decreto que los amplía. Se pregunta si es constitucional modificar una ley orgánica a través de un decreto ley. Quedaría en el aire la entrada en vigor de la norma prevista para el 1 de abril.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña mantiene en todo lo alto las esteladas, los lazos amarillos en los edificios públicos.
Quintorra ha enviado a la Junta Electoral Central un escrito en el que alega la dificultad legal de cumplir el requerimiento y le pide que reconsidere su decisión. La ministra de Justicia asegura que se quitarán y se iniciará un proceso sancionador.
Subida de precios en febrero.
El IPC registró el mes pasado una subida anual del 1,1%, una décima más respecto a la inflación interanual de enero. El ascenso se ha debido fundamentalmente a la evolución de los precios de los carburantes.
Nokia anuncia despidos en España.
La filial española de la tecnológica ha presentado un procedimiento de despido colectivo que afecta a un total de 162 trabajadores en toda España. Representa el 17,7% de una plantilla total de 915 empleados que tiene en el país.
El Tribunal Constitucional no admite el recurso de amparo de Urdangarín.
El exduque de Palma había recurrido en noviembre la condena a 5 años y 10 meses de cárcel que le impuso el Supremo por el caso Nos. El tribunal alega que el recurso carece de especial trascendencia constitucional.
Juan Cotino, implicado activamente en el caso Erial.
Según un testigo, colabora en la red de que Eduardo Zaplana creó para evadir al extranjero las mordidas obtenidas en comisiones ilegales. El exdirector de la policía llevó personalmente a Luxemburgo más de 640.000 euros para crear sociedades.
Desciende la entrada en España de inmigrantes por mar.
En febrero no llegaron a 1.000 las personas que arribaron en 39 pateras a las costas españolas. El mes anterior, la cifra de irregulares que accedieron a nuestro país por vía marítima superó los 4.000.
Estados Unidos se suma a la suspensión de los vuelos del Boeing 737 MAX 8 y 9.
Tras el accidente de avión en Etiopía, Donald Trump ha ordenado que esos modelos dejen de operar inmediatamente dentro del territorio norteamericano. El presidente ha anunciado que todos estos aparatos serán inmovilizados.
Contamos ya el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
La madrugada ha sido más fría por gran parte de la Comunidad de Madrid. Ha tocado abrigarse sobre todo en el norte de la comunidad, en esas localidades más elevadas. Pero en cambio, en las horas centrales del día ese termómetro volverá a ser más alto. Comienzan a ascender las temperaturas máximas. Ya veremos valores diurnos cercanos a los 18 grados en Madrid, 19-20 en las localidades del sur. Pero es que durante el viernes y el sábado esas temperaturas van a seguir siendo más altas, lo que quiere decir que volveremos a contar con valores más que suaves, teniendo en cuenta que en este mes de marzo la media debería ser tener de máxima en torno a los 16 grados y nos vamos a encontrar con valores durante el viernes y el sábado, como decimos, por encima de los 20. Por lo tanto, algo más de calor y estabilidad durante los próximos días. El anticiclón nos va a proporcionar mucho sol y de momento no tenemos que sacar el paraguas durante estos días.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Barcelona será el único representante español en los cuartos de final de la Liga de Campeones. No hubo lugar para la sorpresa en el Nou Camp, goleada 5-1 al Olympique de Lyon. Messi con 2 goles y 2 asistencias fue el mejor de su equipo. En el otro partido de la noche, Liverpool conseguía clasificarse para los cuartos tras imponerse en Múnich por 1-3 al Bayern. Barcelona, Liverpool acompañan a Manchester United, City, Tottenham, Oporto, Ajax y Juventus en el sorteo de cuartos que tendrá lugar mañana a las 12 en Nyon. En Onda Madrid, hoy la cita es con el baloncesto, jornada 26 de la Euroliga, a las 6 de la tarde, Kinky Real Madrid. Si gana el conjunto blanco o no lo hace el Barcelona en su visita al Fenerbahce, el Real Madrid se asegura el factor cancha en los playoffs. Desde las 5 y media lo contamos en el 106 de la FM. Y en tenis, Indian Wells, Rafa Nadal ya está en cuartos de final, jugará mañana ante el ruso Kachanov buscando una plaza en semifinales.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información de la Dirección General de Tráfico, el tráfico por las carreteras de Madrid. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora estamos muy atentos de la salida de la capital por la A2 a la altura de Canillejas en sentido Guadalajara. En cuanto a las retenciones de acceso, bastante complicadas a esta hora, lo peor por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la A2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y cruce con la M30, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Pinto, la A42 en Parla y la A6 en Majadahonda y El Plantío. Sin duda, lo peor a esta hora de la M40 en Manoteras y Hortaleza sentido A1, Vicálvaro en sentido A2, Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la A6 y especialmente complicada la zona de túneles del Pardo en ambos sentidos.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Seguimos observando cómo los accesos tienen menos tráfico. Están tardando más en llenarse los accesos del sur. Son los del norte los que tienen más intensidad. Es el caso de la entrada por la Avenida de la Memoria, desde la Avenida de Puerta de Hierro. Allí ya hay hora punta plena. También la Plaza Elíptica, en este caso dentro de la zona sur, y sobre todo a tener en cuenta la Avenida de Oporto en esa llegada a la plaza, porque siguen las obras. Y un punto con obras que es muy recomendable que eviten porque se complica por momentos, es la Avenida de la Albufera, el final de la Avenida de la Albufera, para los conductores que abandonan la M40 para entrar en la capital. No es aconsejable. A esta hora hay una retención considerable. Si hablamos de la M30, sin incidencias, pues tiene todavía un tráfico de hora punta, un tráfico lento para recorrer los dos lados sentido norte, tanto la Ribera del Manzanares como el lado de ventas, pero también el cierre norte, la Avenida de la Ilustración, entre otras cosas porque tenemos una mañana muy, muy soleada.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de cercanías, aunque la incidencia que había en la red de metro, que informábamos a las 8 menos 20 minutos, ya no es tal, Carlos Ibáñez.
No, era una incidencia que afectaba a la línea 9 de metro. Está a esta hora ya normalizada la circulación entre las estaciones de Herrera, Oria y Paco de Lucía, así que a esta hora se circula con normalidad en toda la línea 9.
Recordamos que la línea 2 sigue ese corte entre Retiro y Sol hasta el mes de mayo por obras y que se suple el servicio con autobuses, lógicamente, en superficie. Contamos la actualidad a esta hora, la Crónica de Madrid. ¿Por dónde seguimos, Carlos?
Bueno, pues nos vamos a ir, Juan Pablo, hasta el Pleno de la Asamblea de Madrid, que debate hoy el dictamen de la Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en el metro, un informe que, como saben, concluye que la compañía actuó con negligencia y ocultación, además de desproteger a sus trabajadores. Se espera que allí se desarrolle hoy un tenso debate, ya que el Partido Popular va a defender unas conclusiones diferentes, como invitados, representantes de los trabajadores y también la viuda de una de las dos víctimas. A las puertas del Parlamento, la plantilla de Metro está convocada a celebrar una manifestación. Por cierto, que los maquinistas de Metro han convocado un nuevo paro. Va a ser para el próximo sábado. Entre otras cuestiones, pues por la mala gestión, en el caso del amianto, los paros van a afectar entre las 4 y las 5 de la tarde del sábado a las líneas 2, 4, 6, 8, 10 y 12, con unos servicios mínimos del 63% establecidos por la Comunidad de Madrid. Y aún en la Asamblea, los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición van a preguntar hoy al presidente regional, Ángel Garrido, en el pleno del jueves, por la contaminación, la corrupción y la desigualdad, entre otros asuntos. Los candidatos a rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas y Joaquín Goyache, van a celebrar hoy un debate en el que van a exponer sus propuestas con las que se presentan a las elecciones que tendrán lugar el próximo día 3 de abril. El encuentro está organizado por la universidad y se va a celebrar a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Información. Y a esta hora de la mañana, las 8 y 18 minutos, también les contamos que el Palacio de la Música va a reabrir y lo va a hacer como teatro. El Ayuntamiento de Madrid tramita la licencia de obra para su reapertura, un proceso que podría, eso sí, demorarse al menos 6 meses más. Una vez que se realice la reforma, tendrá las condiciones necesarias para, 10 años después de su cierre, acoger un teatro y la instalación de puntos de restauración y también comerciales en la cubierta y en el sótano de ese edificio. Hasta el Palacio de la Música nos vamos. Ahí se encuentra Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, sí, está ubicado en el número 35 de la Gran Vía y la gente se fija ahora más en él porque, como contábamos la semana pasada, sobre su fachada hay expuestas unas obras de arte urbano en relación al Día de la Mujer. Este edificio se construyó en el año 1926, primero se utilizó como sala de conciertos, de ahí su nombre, y después como sala de cine hasta el año 2008. Se sabe que en la actualidad pertenece a la Fundación Montemadrid, que quiere convertirlo, como contabais, en un teatro, también en una zona de restauración. Y el uso cultural es algo que gusta a los madrileños que acabamos de preguntar. Lo escuchamos.
Me parece muy bien porque así, de esta manera, lo que dijéramos, la dejadez que había aquí en Gran Vía en esta pared, pues se queda muy bien. Por lo visto quieren poner un teatro y algún centro comercial, me parece, por lo que he oído en televisión. Así que todo.
¿Porque en esta fachada se hacía mucho tipo de agresiones, se pintaba? ¿O?
No, lo que había mucha gente, pues a lo mejor sobre la pared con unos colchones ahí tumbados y tal, y siempre había gente...
¿Mendigos?
En muy mal estado, sí, mendigos.
Está todo llenando de comercios, de dinero, gente, turistas, y los sitios históricos hay que recuperarlos, es mi impresión.
¿Y un teatro? ¿Le parece buena idea?
Un teatro, buena idea, y la Gran Vía más, porque antes estaba lleno de teatros, de cines, era un poquito recuperar la modernidad de las ciudades, y ahora está todo perdido actualmente.
La Fundación Montemadrid ha presentado el pasado 7 de marzo una solicitud de licencia para rehabilitarlo. No hay fecha para el inicio de las obras, pero se prevé que va a ser un proceso lento. Se trata ahora, por lo tanto, de que los servicios técnicos y de prevención civil chequen el Palacio de la Música para garantizar la seguridad, y también se tiene que contar con el visto bueno de patrimonio, ya que es un edificio protegido.
Bueno, falta algún tiempo para esa remodelación del Palacio de la Música. Lo que ya ha cambiado de aspecto es el emblemático bar El Palentino, situado en el número 8 de la calle del Pez, que cerró hace un año después de la muerte de uno de sus propietarios. Reabre hoy al público con un renovado aspecto, fruto de esa reforma, pero con la intención, dicen Juan Pablo, de mantener la misma esencia. La cita con El Palentino a partir de las 7 de la tarde.
Más información de Madrid, nos metemos a buen paso ya en el intercambiador. Más noticias en el intercambiador. Buenos días, Madrid. Buenos días, María Cano, Madrid Diario.
Buenos días, qué ilusión lo del Palentino.
¿Verdad?
Un mítico.
¿Te hace ilusión?
Sí.
Correcto, me parece bien. Tomo nota. ¿A ti te hace ilusión, Ferran Boiza, Diario El Mundo?
Y es que como no soy de Madrid, no tengo esta vinculación sentimental pues, con el Palentino.
Pues para no ser
lo arreglaremos.
Para no ser de Madrid, sabes cosas de Madrid tú, ¿eh? Por cierto, hablando de inauguraciones, hemos estado ahí con el micrófono en el Palacio de la Música, que va a ser un teatro, María, va a ser un teatro.
Va a ser un teatro que va a acoger espectáculos musicales y conciertos, pero como decíais, es verdad que en la cubierta y en el sótano van a construir también unas zonas de restauración y recreativas y comerciales. La verdad es que, lo decía uno de los entrevistados, es una pena que un edificio histórico en plena Gran Vía, tan bonito como este, como el Palacio de la Música, esté cerrado y no se le dé ningún uso y no se pueda disfrutar de él, porque realmente es que es una belleza. Es verdad que ya en el año 2009, entre 2009 y 2011, se llevaron a cabo las reformas estructurales, o sea, las más difíciles y las más importantes, las que afectaban a los forjados y a las columnas y a los refuerzos de las estructuras, y lo que queda es la parte, pues bueno, de las escayolas, de las figuras, hay que vestir de alguna manera lo que fue ese cine y ya convertirlo en lo que es y construir las nuevas zonas. Pero sí, como decíais, va a ser un proceso largo. Si de media el ayuntamiento tarda unos 200 días de media en un proceso tipo, pues en este entendemos que va a tardar un poquito más. Pero vamos, ellos ya contaban, la Fundación Montemadrid, digo, ya contaba desde finales del año pasado con que a partir de mitad de 2019 más o menos pudieran empezar las obras. O sea que más o menos se van cumpliendo los tiempos y es una buena noticia que la música vuelva a ser palacio.
Bueno, me alegro mucho. Va a haber un monumento a los héroes de los últimos de Filipinas, porque hay un monumento ya en Chamberí, si no recuerdo mal, al héroe de la independencia, a Rizal, pero a los soldados españoles no. ¿Qué pasa con este asunto, Ferran?
Bueno, pues pasa lo que sucede en otras ocasiones, ¿no? Que en este país tenemos un problema con la historia. No nos hemos salido todavía, no ha acabado la polémica del Valle de los Caídos y ahora se suma esta que hacía referencia a la de los héroes de Valer, los conocidos como los últimos de Filipinas, los soldados que resistieron hace ahora 120 años más de 330 días de asedio en una iglesia, desconociendo que España había perdido ya la guerra de Filipinas. El Museo del Ejército, con el apoyo del gobierno y con el apoyo del ministerio, quería levantar, pretende, una escultura en el barrio de Chamberí. De hecho, había iniciado un crowdfunding, se encargó un boceto al pintor Ferrer Dalmau, que llegó a dibujar un al teniente Martín Cerezo, que es el que estaba al mando de los 50 soldados españoles asediados. Y a partir de este boceto, el escultor Salvador Amaya hizo una estatua que ya había hecho, la estatua de Blas de Lezo, que hay también en el centro de Madrid. Esculpió en su taller una estatua de 2,60 metros de altura en arcilla para acabar sacando los moldes de la estatua definitiva en bronce. La intención, como decíamos, era instalarla, alzarla en la avenida de Filipinas, en Chamberí, y para ello se había iniciado este crowdfunding que todavía está en...
Ahí está el monumento a Rizal, en la avenida de las Filipinas,
pues efectivamente,
con la calle Santander.
Efectivamente, pues en una de las confluencias de la avenida Filipinas se quería alzar esta estatua. Es una iniciativa que tiene, como decíamos, el respaldo incluso del Ministerio de Defensa, el apoyo también del Partido Socialista, el apoyo del Partido Popular, de Ciudadanos, pero que ahora Madrid rechazó en el pleno del distrito de Chamberí el lunes, y el argumento que utilizó la vocal de ahora Madrid, Cristina Escribano, no pudo ser más sorprendente, ¿no? Dice que votó en contra porque los soldados, los últimos de Filipinas, pertenecían a un ejército colonial, soldados colonialistas, ¿no? Obviando que incluso el gobierno de Filipinas está a favor de apoyar este reconocimiento.
Pues
ayer, después de que el PP prometiera levantar la escultura si gobierna y de que la polémica fuera creciendo, el Ayuntamiento de Madrid rectificó a medias. El gobierno de Carmena vino a decir que, bueno, que estudiará la viabilidad de la petición, pero no, tampoco se comprometió a rectificar realmente lo que su votación en el pleno del lunes. Hasta el PSOE tuvo que recordar que los últimos de Filipinas están considerados unos héroes, ¿no?
Sí.
Desde la perspectiva histórica, y más valoraciones de otros tipos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora a Madrid le pasa muchas veces esto, ¿no? Que pasa por el tamiz ideológico absolutamente todo y, bueno, pues en ocasiones se pasa de frenada. O sea que en este momento no sabemos si va a haber estatua a los últimos de Filipinas o no. Es otra de las cosas que tenemos en duda.
Me queda tiempo poco, pero me queda... Si quieres ir al Valentino, tienes que pasar por Madrid Central, ¿no, María Cano?
Sí, ayer nos llevamos otra sorpresa porque, bueno, en este cúmulo de desinformaciones y de descoordinación que ha sido la puesta en marcha de Madrid Central, ayer íbamos conduciendo, lo digo además porque a mí me pasó, íbamos conduciendo por la M30 y en estos luminosos que hay arriba, de repente Madrid Central a partir del sábado o a partir del 16, ¿cómo que a partir del 16? O sea, el 28 de febrero, primero estaba previsto que el 1 de marzo se empezase a multar. El día anterior... Y ya acuciada preguntas por nuestra parte de, por favor, Rita, ¿nos puedes confirmar si mañana vas a empezar a multar a los madrileños, el ayuntamiento va a empezar a multar? No, el día 15 de marzo. Fenomenal. El día 15 de marzo es mañana. Bueno, pues ayer los luminosos decían que el sábado. Hemos llamado al ayuntamiento y nos han confirmado que que ya no van a multar el viernes, van a multar el sábado. Yo, por si acaso, no me la jugaría, porque como esto cambia de un día para otro, a lo mejor empiezan a multar el 15 y alguien no se ha enterado y ha cambiado el luminoso, no lo sé. Bueno, el caso es que el ayuntamiento confirma que es el sábado, el día que por fin empiezan a multar. Las multas ya sabéis que son de 90 euros y que se pueden quedar en la mitad por pronto pago. Pero bueno, que ya no es el 15, que ahora es el 16, de momento.
¿Vas a hacer la prueba del Madrid Central, Ferran? ¿Vas a probar a ver si te multan o no? ¿O qué vas a hacer?
Pues no tengo...
Digo periodísticamente hablando, que se va a hacer un reportaje, quiero decir.
No tengo mucha intención, no, periodísticamente sí, pero personalmente no, porque son 90 euros 45 si lo pagas en...
Luego le pasas la nota al jefe del periódico.
Sí, pero no sé yo si...
Ah, de gasto, le pasa la nota de gasto.
¿Me lo van a sellar o no? No tengo duda.
Pero en fin, esto de estar retrasando lo de Madrid Central, en fin, a lo mejor el sábado lo retrasan otra vez, ¿o no?
Bueno, la intención es que empiece el sábado, efectivamente. Yo creo que también lo han hecho porque no es lo mismo la circulación, sí, que hay un día laborable que un día de fin de semana pseudo festivo como es un sábado, y es un poco también la intención que han tenido siempre, ¿no? Que minimizar el impacto inicial para que la gente se vaya acostumbrando poco a poco, y de esa manera, pues bueno, ya habíamos dicho que la fecha estaría cerca de final de marzo, por lo que ya habíamos comentado en alguna ocasión, de que las multas tardan un mes y medio, dos meses en llegarte a casa, con lo cual, entre unas cosas y otras, ya estaremos prácticamente en el día de las elecciones, y el impacto, sí, de que te lleguen esas multas a casa pues será mucho menor a la hora de ir a votar, ¿no?
Ahí lo dejamos, y con algún asunto pendiente para próximas jornadas en este intercambiador, que habrá unas cuantas, por supuesto, tantas como días. Adiós, Ferran Boiza, que te vaya bien, Diario El Mundo. Cuídate mucho.
Buenos días.
Buenos días, querida María Cano, Madrid Diario, que te vaya bien, ¿eh?
Adiós, buen día.
Vamos a la tertulia.